Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Al comienzo del principio, cuando el tiempo era niño y el hombre era anciano, el sabio más sabio del pueblo en Vera predijo su final. Todos estuvieron atentos. Cuando lo visitó Peu, cuando lo visitó la muerte, empezó a brotar de él una extraña y desconocida planta. Algunos dicen que salió de su boca, otros que salió de su nariz. Todos la llamaron Pe, maíz. Hoy ellos, los en Vera, saben que los en Vera no mueren. El en Vera siempre nace, el en Vera no se entierra, el en Vera se siembra, se riega, como se esparce a los cuatro vientos P, el maíz. Ellos, los en Vera, son la gente de Baiz. Saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con un relato del pueblo en Vera, del norte de Colombia, puerto, pueblo indígena, en el que trabajaba, al que acompañaba en su día nuestro amigo y compañero Íñigo Eguilus. Los en Vera saben que ellos, como el maíz, nunca mueren. Nuestro amigo y compañero Íñigo Eguilus, hoy hace 10 años que lo asesinaron los paramilitares en Colombia, junto al sacerdote Jorge Luis Mazo. Hoy hace 10 años que no han podido quitarnos a Íñigo Eguilus. Vamos a recordar hoy a Íñigo Eguiluz, cooperante de la ONG Hoy Mundo Bat, que, como os digo, hoy hace 10 años fue asesinado en el río Atrato, muy cerquita de la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, cuando el bote en el que viajaba con otros compañeros de aquellas tierras fue embestido por una lancha de paramilitares. Hace unos días se conocía la ratificación por parte del Tribunal Superior de Quibdó de la condena de una de las dos personas que están presas y que han sido juzgadas por el asesinato de Jorge Luis y de Íñigo. Esa ratificación de condena deja a uno de sus asesinos, Carlos Andrés Molina Díaz, condenado a una pena de 40 años. El otro condenado era también paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Jimmy Matute Palma, está condenado a 36 años y 6 meses de prisión. Eso sí, hoy, como entonces, seguimos reclamando que no sean solamente estos dos títeres, estos dos asesinos paramilitares, los que sean juzgados, los que sean condenados por el asesinato de Jorge Luis y de Íñigo. Hay que subir, hay que tirar más arriba, hay que detener también, hay que juzgar a quienes ordenaron, a quienes mandaron que asesinaran a Jorge Luis y a Íñigo. Vamos a hablar de Íñigo Egiluz, de los actos, algunas cosas que han organizado sus amigos aquí en Bilbao para recordar que hoy se cumplen 10 años de su asesinato. Vamos a charlar con las gentes de Íñigo en Laguna, que tienen un blog en internet para recordar, para hablar de Íñigo Egiluz. Hoy van a estar aquí 3 integrantes de Íñigo en Laguna para juntos recordar, glosar, hablar, animar la figura, la existencia, la lucha de Íñigo Egiluz. Más cosas también hoy, como todos los miércoles, asoma a su Bataclan bilbaíno nuestro compañero Chema, hoy con historias que tienen que ver más con plazas que con calles y con gente que se dedicaba al noble oficio hace años de la venta en esos rincones hoy casi del Bilbao olvidado. Al hilo de la liberación de los arranchales y pescadores de la Alacrana, vamos también a hablar de pesca, o por lo menos a escuchar un relato que tiene la pesca como protagonista, a otra pesca, a otra manera, a otro modo de pescar. ¿Qué tienen que ver la pesca y la solidaridad, por ejemplo? Muchas cosas, muchos jueguitos, muchas historias, hablaremos también y mucho de transgénicos. Vamos a arrancar ya, tomar la primera ola, sin más tiempo que perder. Nos vamos hasta el norte de Colombia, nos vamos hasta el departamento del Chocó, hasta el Quibdó, esa tierra que tanto quería Íñigo Egiluz y en la que le quitaron la vida a los paramilitares. De allí llegan esta banda, una de las bandas de hip hop y rap más conocidas de Colombia, Choc Kip Town es su nombre. Nos quedamos con esta canción, le cantan al oro, le cantan a cómo le siguen robando hoy en día el oro a los colombianos, a sus legítimos dueños, a los indígenas colombianos.
Señor, yo te dejo, vete con todo y espero.
¿A dónde fuiste?
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del hambre en el mundo. Como sabéis, hace unos días ha celebrado la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, cumbre que ha sido un absoluto fracaso. Dice el director general de la FAO, el problema del hambre no es una prioridad para los países más ricos. 44.000 millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo servirían al año para acabar con el problema del hambre en el mundo. Dicen, denuncian desde la FAO, los países más ricos, los países de la OCDE, gastan 375.000 millones, 10 veces más casi, solo en apoyo a los productores agropecuarios de sus países, en apoyo a los agricultores campesinos de sus países. Hablamos de la agricultura del futuro. Greenpeace ha presentado esta semana el informe Selección asistida por marcadores, una tecnología no invasiva alternativa a la ingeniería genética, en la que describe las posibilidades de esta tecnología más barata y segura en comparación con el fracaso y los riesgos de la ingeniería genética. El informe de Greenpeace dedica una especial atención al cultivo de arroz, a la tolerancia a la sequía, a la protección de la biodiversidad y a la mejoría de las cualidades nutricionales de los cultivos. Así, muestra cómo este tipo de tecnologías convierten a la ingeniería genética en una opción cara, insegura, obsoleta y completamente innecesaria. Las primeras variedades de arroz desarrolladas con selección asistida por marcadores ya se están cultivando comercialmente en los países en desarrollo. Greenpeace considera que el futuro de la agricultura pasa por modelos que respeten la biodiversidad y por el desarrollo de políticas que tengan en cuenta los modos de vida rurales y que supongan una investigación y una agricultura sostenible a largo plazo. Esa es la opción, la propuesta de Greenpeace, otra bien distinta a la de la multinacional alemana Bayer. Incluye Bayer entre sus proyectos insignia en materia de sostenibilidad ambiental la comercialización ahora de semillas de arroz pregerminadas en Indonesia, cuyo cultivo requiere menos agua y produce un 30% menos de emisiones de metano a la atmósfera. Eso al menos acaba de anunciar hace unos días esta multinacional alemana Bayer. El proyecto combina un nuevo método de siembra directa de arroz, gracias a una máquina también diseñada por Bayer y que sustituye el método tradicional de colocar los plantones uno a uno en zonas anegadas. Pues bien, combina este método de siembra con las máquinas de Bayer con el uso de productos fitosanitarios y abonos, además de complementarse con cursillos ofrecidos a los agricultores. Según un portavoz de Bayer, las nuevas semillas permitirían aumentar la producción de arroz en un 10% y el proyecto ha sido recibido, dicen, desde Bayer muy positivamente por los agricultores indonesios. Entre las intenciones del conglomerado alemán de esta multinacional figura la expansión de este sistema a otros países del sudeste asiático como Malasia, China e India. Si bien dicen también reconocen, hay que confirmar el éxito de este nuevo arroz en Indonesia. Entidades ecologistas han solicitado la prohibición por parte de Europa de la comercialización de los productos transgénicos de esta multinacional de Bayer, si bien sus portavoces insisten en que este arroz no está modificado genéticamente y simplemente se trata de una variante diferente, dicen, de este vegetal. El proyecto forma parte de las 8 iniciativas que Bayer, con una división química, otra farmacéutica y otra en el sector agrícola, quiere implementar en el futuro para fomentar, dicen, el desarrollo sostenible en todo el mundo, tal y como ha explicado el presidente del Consejo de Dirección, Werner Wenning, ante más de 120 periodistas de 35 países invitados por Bayer a acudir esta semana a Leverkusen para presentar este arroz pregerminado y para presentar la apuesta de Bayer por lo que ellos llaman desarrollo sostenible. Las cifras de este gigante de Bayer asustan. Bayer obtuvo en 2008 una cifra de negocio de 1.100 millones de euros solo en el Estado español y en Portugal. En el conjunto del mundo, Bayer facturó 33.000 millones de euros en 2008. Bajamos de los cielos, de lo más arriba de la multinacional Bayer a tierra. Nos vamos hasta Guatemala. Habitantes de la aldea Buleg, en el departamento de Huehuetenango han denunciado la distribución de una semilla transgénica en sus comunidades como parte de ayuda alimentaria. Una misión internacional además ha verificado la certeza de esta denuncia. Según José Díaz, portavoz de la organización Ceiba en territorio Chuj, las escuelas y las mujeres embarazadas han recibido Vitacereal, una harina de cereal que tiene maíz y soja transgénica. Los habitantes de las comunidades afectadas en esta aldea cercana a la frontera de Guatemala con México, Buleg, han podido constatar esta situación gracias al apoyo recibido por organizaciones sociales que mandaron muestras del cereal a laboratorios de Estados Unidos para que sea analizado. Mario Chinchilla, ingeniero agrónomo que trabaja en la Asociación de Derechos de los Consumidores, ha dicho que es preocupante que productos alimenticios que no se comercializan en otros países se ofrezcan secretamente como ayuda alimentaria, como donaciones de alimentos en su país, en Guatemala. También denuncia Mario Chinchilla, dice, hemos sabido de ayuda alimentaria en Chiquimula, donde se ha entregado Stanley, un maíz transgénico no autorizado para consumo humano en algunos países y ni siquiera utilizado para uso animal en otros muchos lugares del planeta. Pues bien, también este maíz transgénico, Stanley, se ha entregado, en este caso en Chiquimula, para que se lo coman los más pobres de los más pobres en Guatemala. Son algunas notas hoy en nuestro diario de a bordo sobre el futuro que nos espera con estas grandes multinacionales, como es el caso de Bayer, el futuro que le espera a nuestra tierra y a lo que obtenemos sembrando, regando, soñando de ella. Seguimos navegando, nos vamos ahora a pescar, ¿por qué no?
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias echamos hoy la caña de pescar, la manera más natural, más artesanal de pescar, y lo hacemos al hilo de estas noticias que nos están inundando estos últimos días, sobre todo desde ayer, con la liberación de los pescadores del Alacrán. Hablamos de pesca, hablamos de solidaridad, por cierto, lo vamos a hacer dentro de unos días con un experto en pesca industrial, que vamos a analizar todo lo que tiene que ver con quién está detrás de estos grandes barcos pescadores que están esquilmando las aguas de los países que menos pueden y que más tienen. Hoy nos quedamos sin más con un texto, una reflexión del escritor Paco Inclán en torno a lo que tienen que ver la solidaridad y la pesca. Él hace un símil entre la solidaridad que tenemos y la que deberíamos tener al hilo de una caña, al hilo de un pescado. Escuchamos este texto de Paco Inclán, nos lo lee nuestra compañera Nayara.
A un pobre, dale un pez. Esta es la solidaridad caritativa y asistencialista típica del cristianismo más conservador y retrógrado. A un pobre, dale un pez que desgrava Hacienda. Con esta cooperación se dan casos tragicómicos, como aquella empresa farmacéutica que envió pastillas contra la indigestión a una de las zonas más hambrientas de África. A un pobre no le des un pez, enséñale a pescar. Aparentemente es una buena idea, pero han surgido diferentes desvariaciones que han ensuciado el asunto. A un pobre no le des un pez, enséñale a pescar, pero que compre las cañas en nuestro país. A un pobre no le des un pez, enséñale a pescar, que de todas formas sus pesqueros nunca podrán competir con los nuestros. A un pobre no le des un pez, enséñale a pescar, pero que nos dé el 70% de lo que consiga. A un pobre no le des un pez, enséñale a pescar, para que luego podamos explotarlo en nuestras máquinas implantadas en su país sin necesidad de pagar impuestos. Ante tanto cachondeo, hipocresía y egoísmo han surgido otra actitud que reacciona contra las anteriormente indicadas. A un pobre no le des un pez, déjalo en paz.
se me ocurre a día de hoy mejor manera de acabar con los problemas que dicen tenemos en diferentes rincones del planeta, como por ejemplo las costas de Somalia, que dejar en paz a los peces y a las gentes de aquella tierra. Eso sí, devolverles primero todo lo que les hemos quitado. Seguimos travesía y travesura por mar de fueguitos. 10 años hoy del asesinato en Colombia a manos de los paramilitares de Jorge Luis Mazo y de nuestro compañero y amigo Íñigo Eguiluz. Tenemos aquí con nosotros a varios integrantes de Íñigo en Lagunac para contarnos qué cosas han preparado para el día de hoy para recordar a Íñigo Eguiluz. Nos vamos, antes de saludarles, con una canción de la Gran Orquesta Republicana en un disco que hicieron de canciones con letras de Eduardo Galeano, Abrazos, una de esas canciones titulada El Sistema. Galeano, uno de los autores favoritos de Íñigo, en su recuerdo, en su homenaje.
Quien no se hace el vivo va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Bobo al corazón y no porque se enamora, lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja.
Escuchábamos la música de, bueno, del grupo La Gran Orquesta Republicana, poniendo música a los textos de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, uno de los autores que, bueno, que le gustaba a Íñigo. Como os decíamos, hoy son 10 años de que le asesinaran en Colombia y tenemos con nosotros aquí a varios de sus amigos y amigas que forman Íñigo en Lagunac y desde, bueno, formaron ya hace muchos años. Vamos a charlar con ellos de este aniversario y de las cosas que están organizando para recordar 10 años después a Íñigo. Muy buenas a los tres.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué hay?
Iba a decir los nombres, pero no me acuerdo ya.
Laura.
Ivón.
Javi.
Y Javi. ¿Por dónde empezamos? Bueno, 10 años, un aniversario más. ¿Qué contamos primero? ¿Qué pasó hace 10 años en Colombia, en el Río Atrato? ¿Cómo?
Sí, bueno, Íñigo estuvo colaborando como voluntario en una ONG en la que se estableció una red de apoyo con Colombia hace, pues, 11, 12 añitos, y se le propuso ir a trabajar allí como cooperante. Él ya había estado una temporada acompañando el proyecto de la mano de la gente que lo llevaba entonces, conociendo un poquito la situación allí y también de manera independiente, un poco como brigadista, pues acompañando a gente que había sido desplazada violentamente por los paramilitares. Entonces, cuando se fue a trabajar allí de cooperante, estaba en la zona del atrato, acompañando a las comunidades que estaban un poco tratando de resistir, de no desplazarse, en un proyecto sobre todo muy político, ¿no? De apoyo a la parte de derechos humanos, que quizás es la más peligrosa de trabajar en Colombia. Entonces, en una de las visitas que hacían a estas comunidades por el río Atrato, a la vuelta, pues cuando ya venían pues celebrando un poco lo bien que había ido la jornada, que no se habían encontrado con ningún puesto paramilitar, que parecía que todo había salido bien, a la noche, pues llegando al puerto de Atrato, de Quibdó, por el río Atrato, una lancha de gran cilindrada embistió la lancha donde ellos llegaban. Todas las personas que ocupaban el bote cayeron al agua, dos de ellas no pudieron salir hasta la orilla, que eran Íñigo Eguiluz y Jorge Luis Mazo, un sacerdote que también colaboraba con el proyecto. Y pues a partir de ahí empezó la búsqueda de los dos que habían caído al agua y no habían podido llegar a la orilla. Entonces, desde aquí se organizó una especie de, no sé cómo llamarlo, se juntaron el presidente de aquel entonces de la ONG, el hermano de Íñigo, y yo también, y fuimos a ver qué podíamos hacer allí para buscarle. Al de tres días apareció el cuerpo de Íñigo, el de Jorge Luis creo que había aparecido en días anteriores, y pues bueno, empezó todo el proceso de intentar aclarar qué es lo que había pasado, de delimitar a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato, de este crimen, y empezó también un proceso de denuncia desde distintos organismos de aquí, pues el gobierno vasco estuvo implicado, el ayuntamiento de Bilbao se personó como... El gobierno vasco se personó como acusación en el juicio y se empezó a mover todo eso, a la vez que nosotros también, como amigos de Íñigo, como cuadrilla, como Íñigo en Laguna, pues empezamos a hacer una serie de organizaciones, de concentraciones, preparamos acciones urgentes, hicimos nuestra denuncia a nuestro nivel en prensa y bueno, pues hoy por hoy es un caso que sigue un poco abierto porque realmente se ha condenado a dos personas como autores materiales, pero por la complicidad que existe en Colombia entre el gobierno y las organizaciones paramilitares no se ha podido depurar del todo esa responsabilidad, ¿no? Y es un problema que ha existido mucho antes de que a Íñigo le asesinaran. Se ha asesinado a mucha gente que ha quedado en el anonimato, quizás pues porque Íñigo se le dio más importancia porque era alguien de fuera, y hoy en día son cosas que siguen pasando y que sigue sin haber una apuesta real desde el Estado colombiano por aclarar esta complicidad y por pues limpiar ese tipo de responsabilidades. Y eso, y a día de hoy pues estamos preparando también cosillas para hacer, celebrar, para juntarnos en este 10º aniversario y mantener el recuerdo, y es un poco lo que os vamos a contar también.
Hay que decir que fueron juzgadas varias personas, dos están condenadas, como dices, ambos dos son paramilitares, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy ya desmovilizadas, al menos eso dicen esos paramilitares. Uno, Jimmy Matute Palma, que fue condenado a 36 años y 2 meses y 6 meses, y otro, Carlos Andrés Molina Díaz, que fue condenado, pues creo que a 40 años o 40, sí, 40 años de, era, sí, de cárcel. Estas dos personas están en prisión ahora mismo en Colombia. Y decíamos, estamos hoy el aniversario, no sé qué cosas habéis organizado, habéis hecho. Bueno, sí. Decir también que las gentes de la organización en la que trabajaba, la ONG en la que trabajaba, Munduba, también le hicieron el pasado fin de semana un homenaje aquí en Bilbao, en el Café Anchoqui. Y no sé, por ejemplo, para el día de hoy, ¿qué cosas tenéis?
Sí, bueno, pues para el día de hoy pues hemos preparado unos paneles informativos, un poco pues tanto de la figura de Íñigo, bueno, pues como de la situación de Colombia. Y desde las 7 vamos a estar en la Plaza Aita Donosti de Basurto con estos paneles, y a las 8 pues haremos una concentración. Y bueno, también hemos preparado un blog donde la gente que quiera pues puede echarle un vistazo, que sería inigorellagunak, sin ñ, .blogspot.com.
que ahí aparecen muchas cosas. Yo entro en ese blog, hay, bueno, desde gente que le conocí y que escribe, poemas que escriben también, bueno, sobre Colombia, sobre los Embera, el pueblo con el que él trabajaba, también está la sentencia, bueno, hay más cosas.
Sí, la idea salió un poco de, bueno, pues porque es, hay muchas veces que nos juntamos en cuadrilla y recordamos, pues, anécdotas que vivimos con él o no sé, o pues comentamos noticias que a él le hubieran enfadado muchísimo y tal. Y un amigo propuso que, pues como era un poco difícil compartirlo con él, por lo menos compartirlo entre nosotros, que era pues una forma de también de hacer el recuerdo y de hacerle presente en esas conversaciones, ¿no? Y la idea era un poco pues juntar en ese espacio en internet todas las iniciativas de la gente que pues cercana de él, que le ha conocido o que sin más tenía un sentimiento que compartir, una experiencia, unas fotos. Entonces es un espacio en el que cabe un poquito todo, como tú decías, pues desde poesías, canciones, fotografías. También se hace un poquito, se anuncian las cosas que vamos a hacer, se recopilan materiales que teníamos de antes. Y jo, la verdad es que nos parecía un espacio chulo para poder entre nosotros también compartir pues esos sentimientos que tenemos, ¿no?
Entrando en ese blog se puede enterar uno, por ejemplo, de esa asociación que montó Íñigo, no sé si con algunos de vosotros, ese Papeo Patos.
Sí, sí.
Que hace un montón de años.
Sí, eso fue una experiencia muy hippie, sí, que empezamos hace tiempo y fue un poco como empezamos a andar algunos en estas cosillas de la solidaridad y tal, sí.
Que el nombre está muy bien.
Sí.
Y valdría precisamente para hoy también, ¿no? También
sí, sí, muy... sí, desde luego.
Qué vigente, sí.
No sé, ¿qué más contamos de... aparte del blog, aparte de...?
Pues un poco, igual ya la parte de sentimientos, ¿no? El blog además se identifica perfectamente esa parte de sentimientos, esa parte de que somos sus amigos y sus amigas, no somos nada más, y que hemos sufrido una transformación, ¿no? Desde el primer día que sonó el teléfono y nos dijeron la noticia hasta el día de hoy, pues hemos pasado por distintas fases y por distintos duelos. Hemos pasado desde la rabia, la impotencia, los lloros, a organizar charlas de solidaridad con Colombia, organizar conciertos en los que han participado desde IDBO, Church y otros muchos grupos. Hemos pasado por hacer un montón de cosas reivindicativas. A poco esa rabia no se muere, pero igual sí que se duerme y se queda en un sentimiento de, como comentaba Laura, de recuperar la memoria. A Íñigo, por desgracia, lo mataron hace 10 años, lo asesinaron impunemente, pero no queremos que le vuelvan a asesinar dos veces. Entonces nuestro objetivo principalmente es hacer todos los años un recuerdo de Íñigo, que Íñigo esté presente. Y otro ejemplo claro es el mural que pretendemos hacer en el Colegio de Basurto. ¿Por qué además elegimos el Colegio de Basurto? Es el colegio en el que Íñigo y toda la cuadrilla estudiamos, o bueno, eso dicen. Y
que fuimos,
Eso sí. Bueno, tampoco. Bueno, si ir a esas edades íbamos más.
Lo justo.
Íbamos más. Además es un colegio en el que, bueno, hay un gran número de inmigrantes. Parece una pequeña ONU. Y queremos que esa imagen de un compañero del barrio que vivía a 150 metros del colegio, esa imagen del internacionalismo, se quede reflejada en esa pared de ese colegio como ejemplo de integridad, de integración, como ejemplo de que todos y todas tenemos que luchar por un mundo más justo, y que sea también un recordatorio para esos chavales y chavalas que están en ese colegio, y que sepan que una persona de ese barrio, pues desgraciadamente hace 10 años perdió la vida por un mundo un poquito más justo, por pensar que otro mundo era posible.
Cuando se habla de alguien que se ha ido, es difícil, pues al final que no quede como, bueno, como, no sé, como un mártir, alguien muy excepcional, extraordinario, no sé cuántos, pero vosotros que conocisteis bien a Íñigo, era todo lo contrario, era una persona, ¿no?
Sí, super... de hecho muchas veces pensamos que nosotros hacemos esto por mantener viva su memoria y porque nos parece importante, pero realmente yo no estoy muy segura de que él estuviera de acuerdo con esto, porque siempre fue pues muy discreto con estas cosas, no le gustaba ir presumiendo ni de solidario ni nada por el estilo. Y bueno, aparte él de carácter era bastante tímido, entonces no sé si no nos daría un chalo a cada uno por mencionarle tanto y que se le oiga tanto, pero la verdad es que sí que nos parecía importante, ¿no?, recuperar esa memoria. Y además pues hacerlo a nivel también un poquito de barrio, porque él sí que estuvo en varias iniciativas, ¿no? Por el barrio también intentamos montar un Euskalchoco para pues que se oyera un poco de euskera en el barrio y sí estuvo muy muy metido ahí en las cosillas del barrio. Y luego eso, lo del mural, nos parecía importante que estuviera también en el barrio, que la gente lo viera y supiese pues que un vecino de un barrio pequeñajo como es Basurto, sin mayores no sé, pues estudios de carreras ni historias, era alguien capaz de tener esa sensibilidad hacia lo que pasaba aquí también en otras partes y de poner su granito de arena. Entonces nos parecía que el mural tenía que estar en el barrio y nos parecía una buena forma de mantener presente su recuerdo día a día, no solo con cosas que hagamos puntualmente cada año o cada tantos años, sino con algo que se pueda ver cada día, que uno tenga ganas, pase por allí y lo vea.
Pero sí me gustaría decir que para nada como un mártir, ni para nada como un santo. O sea, Íñigo no era eso, nadie lo recordamos así, ni muchísimo menos. Pero sí queremos la parte que dice Laura de la memoria, que la memoria no se pierda. Con eso no queremos decir que Íñigo era un santo, no. Íñigo salía, bebía, fumaba, se corría sus juergas, leía, era solidario, era comprometido con Euskal Herria, era comprometido con internacionalismo, seguramente incluso para muchísima gente era políticamente incorrecto, uh-huh. Pero eso no quita para que queramos recuperar la parte de la memoria.
Ya sabes dónde estaría hoy, con quién se estaría metiendo hoy mismo.
Sí, seguro que con alguien. ¿Cómo?
Pues seguramente con Obama cuando le va a exigir derechos humanos a China, por ejemplo. Es un poco curioso y gracioso.
Pues si os parece, repetimos esa cita. Bueno, lo del mural me imagino lo pondréis en el blog cuando se sepa concretamente, sí, cuándo se va a hacer y eso. Sí. Y repetimos la cita de esa concentración.
Sí, bueno, estaremos desde las 7 de la tarde con estos paneles informativos, musiquilla y demás. Y en la plaza de Donosti de Basurto. Y a las 8 pues comienza la concentración.
Pues muy bien, pues allí nos vemos. Nos quedamos con una música que nos llega desde Colombia, de un grupo que se llama Pasajeros, que también ha trabajado por aquí a zona del Chocó. Y nada, mucha suerte, nos vemos.
Vale, gracias.
Es que
vale,
agur.
Agur.
A lo que ordena sin insignia al viento, es la mordaza quien manda disolver los colores, encerrar la melodía del pincel, encerrar la dulce dama del cantar, es el resiste a entregar su sensibilidad por los oscuros pasillos que proponen transitar
Terminó ya ese siglo a que le cantan las gentes de Pasajeros de Colombia. Esperemos que no haya que esperar a que termine este para que dejen de pasar cosas como la que le pasó a Íñigo Eguiluz y Jorge Luis Mazo. Seguimos navegando por mar de fueguitos.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Oye, Gorka, Estoy fatal del estómago. Resulta, pues resulta que he almorzado una latita de esas de atún, de esas que vienen en un paquetito de 3 latas, con una cerveza. Oye, y tengo retortijones. Después de ver los mapas de los periódicos que señalan el lugar del secuestro de la alacrana, el atunero secuestrado ese con 36 tripulantes, y cuando me he dado cuenta que me estoy comiendo un pez de un país hambriento sin posibilidad de pescar en esas aguas internacionales cercanas a sus costas, y la cerveza que me tomo se elabora con cebada que se cultiva en Etiopía, tierra de hambruna continuada. Oye, de verdad, se me revuelve el estómago de tanto pirateo, pero pirateo bendecido, claro. Bueno, hoy en el paseo quedamos por calles y rincones de la mano de Javier González Oliver. Hoy, y a petición de Berrichu, vamos a pasearnos por la Plaza Tomás Meave. Y la Plaza Tomás Meave, que empieza en Iturribide y termina en Prim, bueno, está construida en el solar del antiguo cine Gallarre, entre Iturribide y Prim. Se inaugura en octubre del año 2000 y está dedicada a Tomás Meave, Meave Bilbao, militante nacionalista y luego socialista, que nació en esta zona el 15 de octubre de 1879 y estudió el bachiller en el Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza y Náutica en la especialidad de piloto. Hijo de una familia de clase media y muy religiosa, se une junto con sus hermanos Santiago y José a los seguidores de Sabino Arana. Por su formación, Sabino le encarga el estudio de la doctrina socialista para poder combatir el marxismo a fondo, y embarca con algunos libros franceses sobre el socialismo, y para la vuelta es un ferviente socialista. En 1902 colabora en la lucha de clases y al año siguiente es nombrado director, también colabora en El Liberal y en Adelante, y es el fundador, junto con Indalecio Prieto y Eulogio Urréjola, de las primeras juventudes socialistas. Falleció en Madrid el día 4 de noviembre de 1915 de tuberculosis. Sus amigos editaron posteriormente sus trabajos en los libros Parábolas, Las fábulas del errabundo y Apuntes de un moribundo. Bueno, creo que queda complacido el amigo Berrichu. Y luego también contaré otra historia de cerca de la plaza de Tomás Meave, justo ahí en Unamuno. Ahora vamos a pasar al kilométrico. Pues fíjate tú, este año tiene el Olenchero para subir y bajar que ni te cuento. Si va a verle a John Sebastián Gurtubay Sánchez, tiene entre que va y viene 1.066 kilómetros. Y a Fernando de Luis hasta Arloa, 870 kilómetros. A ver si le lleva algo. Un escalestrio así le llevará. Y a John Yurrebaso Atucha, a este, fíjate, Olenchero, la que te espera. 1.760 kilómetros si quieres ir a verle. Hombre, más cerca te queda Raúl Alonso Álvarez, este te queda a 870 kilómetros, pero vamos, en otra dirección, en Asturias está este. Venga, y ahora le vamos a contar la otra historia esta. Bueno, hoy, espera, que tengo que saludar, además de a los compis de Basauri, a un taxista que no sé el número, lo siento, disculpa, que me ha traído hoy a la radio y que me ha dicho que iba a poner esta emisora, que ya la tenía localizada en, ¿cómo se llama eso? Que
El dial.
En el dial, ya lo tenía él localizado. Así que venga, muchachos, ¡au patleti! Que yo ya me entiendo. Y ahora, como nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado, vamos a leer la vida de Isidora. La Isidora es en esta misma plaza de los Auxiliares, que hoy se llama de Unamuno, o Hermanos Echevarrieta, el lugar importante donde todo el mundo pasaba para ir y venir hacia había otro personaje de gran importancia para la gente menuda y los que no lo eran tanto. Se trataba de la Isidora. Tenía su tingladillo montado al pie de las calzadas detrás de donde hoy está el kiosco del estanco. Y era todo un negocio de chucherías. Varios caballetes sostenían cajas con divisiones que contenían las tentaciones infantiles. Era todo un círculo de artículos sugestivos. Y en el centro, sentada, cubierta de toquillas, mantones y faldas largas, estaba Isidora. Gruesa, oronda, cariñosa, autoritaria, parecía un Buda. No se movía jamás. No sé ni si tenía piernas. Vendía de todo, lo que entonces se podía vender. Su surtido era grande y grande también era su paciencia. Ante los pequeños y dubitativos clientes que con 5 céntimos querían obtener el resultado de una peseta. Algarrobas, chufas, cacahuetes, regaliz de palo, trompas pequeñas. Bueno, para las trompas grandes ya estaba la ronda isomera. Tracas, sortijas para niñas, figuras de plomo, cigarrillos de anís. Tantas y tantas eran las cosas que Isidora vendía a chicos y grandes. La Isidora, la que aguantaba los soles del verano bajo una sombrilla y los fríos del invierno forrada de trapos y mitones. Una generación de niños y muchachos la recordamos. Como todavía tenemos un poquito de tiempo, también vamos a contar de otro bilbaíno que nos cuenta el Sánchez Tirado, dice de Goyo Nadal, que no hace mucho le había visto en la calle y que estaba mayor y delicado en tiempos mejores que le conoció en Radio Bilbao. Que Goyo era hijo de Antón Sal, el que para los carnavales bilbaínos escribió las letras para muchas de las bilbainadas que todavía se recuerdan. Goyo salió a su padre y durante años sus letras y sus canciones alegraron a varias generaciones. Todos hemos cantado y escuchado quizás las más conocidas, Bilbao y sus pueblos o el himno al Atleti. Tiene Bilbao un gran tesoro. Bien, vale, dejo de cantar. Bueno, a este le puso música el maestro Urrengoetxea y que se cantó durante años. Goyo venía a Radio Bilbao cuando estaba en Rodríguez Arias 6 y sobre todo antes de jubilarse el maestro para estar con él y trabajar en colaboraciones musicales. En aquellos años se grababan discos publicitarios de 2 o 3 minutos en los que Goyo era insustituible. Su lema ha sido siempre, para vivir mucho hay que cantar, y él ha cantado mucho. Ha pertenecido a lo largo de su vida a grandes conjuntos que han repetido nuestras canciones. Bueno, y de aquí vamos a pasar a los premios. Oye, de verdad, si me revuelve el estómago el atún, ya no te cuento a quién le voy a dar la raspa de sardina. La raspa de sardina para los estilistas de la Archancha. Antes ya hubo otros que prohibieron la chapela. Pero mira, oye, es una idea. Para entre chapela o gorra, propongo Pamela Fusia, para que den nota alegre. A las estilistas, raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, para el mensaje que dejaron estos 3 compañeros a los que asesinaron un 20 de noviembre también. Para Santi Bruar, para Josu Muguruza y para el compañero Buenaventura Durruti, que el día 20 hacen todos ellos su aniversario. Agur.
Pues aquí lo dejamos por hoy, Chema. Chema regresa el miércoles que viene.
Muy bien.
Nosotros mañana y nos quedamos ahora pues con una cita que tenéis para despedir hoy Mar de Fueguitos. Esta misma tarde arrancan los actos de celebración de los 30 años del Comité Internacional ISTAC y comienzan hoy con la proyección de ese documental Checkpoint Rock en la sala Bilbo Rock a las 7:30 de la tarde y va a estar además Fermín Muguruza, que lo ha dirigido allí para presentar el documental, como sabéis, sobre la música y los músicos palestinos y para también participar en un debate al final de esa película. 7:30 de la tarde en Bilbo Rock, Checkpoint Rock, arrancan los actos de las celebraciones de los 30 años de Comité Internacionalista. Con la música de Checkpoint Rock nos despedimos, como os digo, nosotros hasta mañana. Chema, Hasta el miércoles. Agur, Chema.
Agur.
Agur.
انا بعمل بفلة موسيقى طخو دالعقل الناس تحتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف
محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير والجم كمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي أمو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بضيع طول ما إله طالب
كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان نادي في بلاير مزيكم وزيجة من دربعة الباس طبلاتي داني تعلمتو مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقولي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي
حرقت دمي ريما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمد صغير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك شمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر دون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط هو العايف عارف
صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح
احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا انسانية عالم منصوب عليه اعلام المثل الابدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن الامي اكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكف اندماء
وثلاث ارباع الناس ما في عندن بيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط
بيسيتك بدلك سنبايت عرصوي بيسيتا وصباتكو
بيسيتك بدلك
تريستوراتيك عوررا ايجيتكو
بيسيتك بدلك
Minatik at maitatzen jarraitzeko
Bizitzak badauka
Musika mesteko eta elkartzeko
Palestinan checkpoint rock
Zubiak eraikiz
Palestinan checkpoint rock
Isiltasun hautsiz
Palestinan checkpoint rock
Rap sustraiei eutsiz
Palestinan checkpoint rock
Arresiak errautsiz
Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock